Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar estudiando en Lucas capítulo 1, si pueden abrir su Biblia allí. Lucas capítulo 1. Vamos para la quinta sesión de nuestra unidad, redimidos de la duda que paraliza. Una pregunta antes de comenzar con el estudio. ¿Usted ha tenido alguna vez una duda, como dice ahí, que paraliza? De esas que te dejan estupefacto. De esas dudas que te dejan perplejo. Que empiezas a tartamudear. ¿Te ha pasado eso? De momento a los estudiantes están en un examen y se frizan, se van en blanco, se les borra todo lo que estudiaron, se les rompe la botella, como dicen. Hoy vamos a estar estudiando en Lucas capítulo 1, versículos 11 al 20 y 63 al 65, una historia bien peculiar que yo creo que todos nosotros conocemos. Y vemos a un hombre allí que tuvo una de esas dudas que lo paralizó. Una duda que le costó también. Y ustedes van a ver ya mismo a qué me refiero. La verdad central para este estudio, la verdad central es que la palabra de Dios es totalmente confiable. La palabra de Jehová es totalmente confiable. Yo esperaba escuchar como dos o tres amén por lo menos, bien fuerte. La palabra de Jehová es totalmente confiable. ¿Cierto o no cierto? Amén, así me gusta. La palabra de Dios es totalmente confiable. Todo lo que usted vea en la Biblia está bien inspirado por Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, si no me equivoco. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la verdad central, la palabra de Dios, es totalmente confiable. Antes de comenzar con este estudio, quiero hablarle un poquito de Lucas. ¿Quién es Lucas y por qué él escribió este evangelio? ¿Cuántos evangelios tenemos en la Biblia? 4 evangelios. Y Lucas vendría siendo el tercer evangelio. Primero está Mateo, Marcos y Lucas. Lucas en la Biblia se le conoce, o Pablo lo llamaba, el médico amado. El médico amado, porque se piensa por tradición que Lucas era médico de profesión, como abuelo José Luis. Era médico de profesión. Si usted se da cuenta, aquí, en Colosenses capítulo 4, al final, cuando él está dando los saludos, dice en el versículo 14, Colosenses 4, 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado. Él fue el que escribió este libro, y si usted ve cómo él comienza el libro, él empieza diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, entonces dice, me ha parecido también a mí, versículo 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Él escribe este evangelio como una carta a un señor que se llamaba Teófilo. Lo que significa la palabra Teófilo es amado por Dios. Y esta es la primera de dos cartas. ¿Cuál es la segunda carta que él escribe? El libro de los Hechos. El libro de los Hechos también fue escrito por Lucas y fue escrito también a ese mismo destinatario, a Teófilo. ¿Por qué les digo estas cosas? Para que aprendamos algunos gotitas del saber de lo que hay en la Biblia. Si usted lee el libro de Lucas completo, se va a dar cuenta que está más o menos desde la perspectiva de cómo la veía las cosas María, la madre de Jesús. Si usted mira después también todas las cosas que van pasando, es como si María se las estuviera diciendo a Lucas, y eso es lo que muchos eruditos se han dado cuenta cuando lo van estudiando. Yo no sé mucho griego, según otra palabra, pero las personas que sí lo saben dicen que este libro está escrito, que da gusto leerlo en griego. Está ahí escrito perfecto, bien lindo. Mucho más elocuente que lo escribía Pablo. Que valga aclarar, Pablo cuando escribía, usted ha visto las oraciones que escribe Pablo, ¿verdad? A veces tiene 7, 8 versículos, que es una sola oración, punto y coma y sigue, y punto y coma y sigue, y punto y coma y sigue. Pero Lucas se había dedicado a escribir este libro de una manera bien diligente. Así que vamos a estar viendo específicamente el primer capítulo. Usualmente los capítulos en los evangelios comienzan por la genealogía o comienzan a hablar acerca de Jesús y el nacimiento y el anunciamiento que se le dio a María. Pero Lucas empieza ¿por dónde? Empieza por el anunciamiento de Juan el Bautista. ¿De qué iba a nacer Juan el Bautista? ¿Cómo se llamaban los padres? Pensaba que iban a decir Ana y Elcana. Elizabeth y Zacarías. ¿Y Zacarías quién era? Un sacerdote. Y este es el contexto. En ese tiempo le tocó a Zacarías presentar el incienso y la ofrenda por el pueblo. Le tocaba una vez al año y probablemente una vez en toda su vida. Y ese momento le tocó a Zacarías. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar a Lucas 1, versículo 11 al 17. Alguien que sea tan amable y lea eso. Abuela Miriam, pasen el micrófono por ahí. Ahí está.
Lucas 1 del 11, Lucas 1 del 11 al 17. Sí. Y se le apareció un ángel.
Está mal, perdóname, es que se me olvidó gritarle. Es Lucas 1, 11 al 17.
Sí. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Amén. Amén. Muchas gracias. Arriba, es que utilicé el template del estudio pasado que yo di y dejé ahí sin querer. Así que en Lucas 1 estaba empezando el versículo 11 diciendo que se le apareció un ángel del Señor a Zacarías. A veces uno lee eso en la Biblia y pierde de perspectiva lo impresionante que debe ser eso. Yo no te voy a decir que no le voy a decir a ustedes que se me apareció un ángel a mí ni me dijo nada ni tal y cual cosa, pero sería bien impresionante que se te aparezca un ángel de momento. Tú estás haciendo una tarea que te corresponde, para la cual tú te has preparado toda tu vida, y llegas allí y se te aparece un ángel del Señor. ¿Cómo se ve un ángel? Yo no sé, yo nunca he visto uno. Dice la Biblia que parecen seres humanos, que están vestidos de blanco, que brillan, que cuando hablan se escucha como si fueran truenos, como si fueran muchas aguas estruendosas bajando por un río. Yo no sé. Dicen que algunos ángeles, las personas ni se dan cuenta que eran ángeles, parecían personas caminando por ahí y ya. Yo no sé. Yo sé que la Biblia dice de una historia bien similar a la de Zacarías, que se encuentra en los Jueces, capítulo 13. Si usted va allí, Jueces, capítulo 13, se habla de un hombre que se llamaba Manoah. No sé si usted recuerda la historia de quién era el profeta, el juez. Sansón, ¿no se acuerdan? Sansón. Pues allí en Jueces 13 pasa lo mismo exactamente. Estaba allí Manoah y su esposa, y el esposo se había ido a trabajar, y dice que en el versículo 3 a esta mujer apareció el ángel de Jehová. No hizo un ángel, en este caso era Gabriel, ¿verdad? El que se muestra en Lucas. Pero usualmente cuando la Biblia dice que se aparece el ángel, no un ángel, el ángel, se refiere a Jesucristo. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? En una, ya al final del capítulo, cuando el ángel se va, ellos dicen aquí, versículo 22, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer respondió, si Jehová nos quiere matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, si nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos había anunciado esto. Y dice que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Y usted conoce la historia de Sansón? Que Sansón tenía un voto en el cual él no se iba a poder cortar el cabello. Porque ese voto que tenía para Jehová era lo que le daba la fuerza. No era el pelo largo, era el voto que él tenía con Jehová. Él dijo, yo no me voy a cortar el pelo como un voto que hizo Jehová. No piensen ahora que José Luis se dejó un tiempito el pelo largo a ver si se ponía fuerte, pero se lo terminó cortando. No te ayudó mucho, ¿verdad? Mentira. Entonces, aquí dice que un ángel se le apareció a él. ¿En dónde se le apareció el ángel? Dice, en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué era eso del altar del incienso? Pues en el templo y en el tabernáculo, primero el tabernáculo, después el templo, había un lugar que se llamaba el lugar santo y otro lugar más adentro que se llamaba el lugar santísimo. ¿Qué era lo más importante que estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto. Y encima del arca del pacto estaba el lugar que se llamaba el propiciatorio, donde estaban los querubines y el espacio entre medio, ahí es que estaba el propiciatorio. Pues ahí cuando tú entrabas por el velo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ahí mismo al frente había una cajita de un pie y medio para los lados y tres pies de alto, recubierta de oro, y ahí se quemaban incienso. Eso usted puede buscarlo en Éxodo 30, 1 al 6, donde Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo tiene que hacer ese altar del incienso. Y era, debe ser bien impresionante, todo eso recubierto de oro, y como el arca del pacto también tenía como una vara que pasaban por unos anillos y ellos se la llevaban por ahí. Y ahí se prendían inciensos aromáticos. ¿Usted ha prendido incienso en su casa alguna vez? ¿No? Yo sí he prendido incienso. No es que no empiezo con maracas tampoco a hacer ruido ni nada. Yo te lo he prendido porque me gusta el olor que da. Los venden de diferentes olores, que si de perfume de Black Eyes, que si de vainilla, que si de frambuesa. Algunas personas le da alergia. Algunas personas lo asocian a la santería. Pero si lo quiere asociar con algo, asocialo con el templo. En la Biblia se habla que los sacerdotes ofrecían incienso. Y en la Biblia nos dice que era un incienso aromático y era diseñado por perfumeros o perfumadores, no sé cómo se llama. Vamos a buscar allí mismo en Éxodo 40, 27. Éxodo 40, 37. Lo que pasa es que yo lo estudio en inglés y cuando lo voy a decir en español se me olvidan las palabras. Así que en Éxodo 40, versículo 27, dice allí que quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Pero en el 37, 29, digo ahora, 37, 29, dice ahí, 37, 29, de Éxodo, hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Así que no se dice perfumero, se dice perfumador. El perfumador diseñaba estos inciensos para que tuvieran una fragancia bien placentera. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era el simbolismo? Porque todo dentro del templo tenía un simbolismo. Todas las cosas que habían allí tenían un simbolismo. Usted recuerda que en la madera estaban tallados como hojas, como jardines, representando al Edén. Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacer a Salomón de cómo tenía que hacer el templo, pues la razón por la cual estaba el incienso ahí, si usted busca en Levítico 16:13 nos dice a nosotros que pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, este en el altar del incienso, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que es lo que está encima del arca del pacto. Y dice ahí que está sobre el testimonio, ¿para qué? Para que no muera. Para que no muera. Ese perfume, ¿qué es lo que se hacía en el propiciatorio? Si ustedes recuerdan. Se rociaba la sangre del cordero, ¿para qué? Para perdonar o para propiciar los pecados del pueblo completo. ¿Ok? El sumo sacerdote mataba el corderito y llenaba ese propiciatorio, ese lugar donde estaba la presencia de Jehová, para, por, de alguna manera decirlo, apaciguar la ira de Jehová causada por el pecado del hombre. Así que allí también se prendía el incienso como para decir, ojalá y estas oraciones suban a Jehová y se mantengan vivas de aquí hasta el cielo. Eso es lo que significaba. Ese aroma como que llenaba esa oración y llegaba a la presencia de Jehová. En Apocalipsis 8:3-4, si usted piensa que yo estoy loco y estoy diciendo disparate aquí, si usted va a Apocalipsis 8:3-4, allí también se habla de esto. Apocalipsis 8:3-4 dice que otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Gloria a Dios. Por lo tanto, ese incienso era como un sugar coating. Cubría esas oraciones para que llegaran a la presencia de Jehová. Gloria a Dios. Así que ahora sabe que eso donde estaba él allí fue en el incienso, en el altar del incienso donde se le apareció el ángel. Y dice que naturalmente se turbó Zacarías. Se volvió como loco, se desorientó, se asustó, le dio temor. Usted recuerda que en algunos estudios pasados nosotros discutimos lo que significaba esta palabra turbar. Que había, por ejemplo, allá en el estanque de Siloé, un paralítico, ¿verdad?, de nacimiento, y que de momento, de vez en cuando, bajaba un ángel y decía que ¿qué? Que turbaba las aguas, las movía. Y la persona que salía corriendo allí, yo no sé cómo un cojo iba a salir corriendo, ni un paralítico, pero usualmente los que estaban enfermos salían corriendo y el primero que llegara y tocara esa agua era sanado. Pues eso fue lo que le pasó a Zacarías, se turbó, se conmovió. No sabía qué es lo que estaba pasando cuando vio al ángel. Y dice que le sobrecogió temor. Y de ahí viene entonces el título del estudio que decía... La duda que paraliza. La duda que paraliza. Lo que pasa es que te tiemblan las rodillas y tú no sabes qué hacer. Es pánico, literalmente. Hay personas que reaccionan así ante las cosas que no entienden. Personas que... De hecho, cuando yo estaba en Basic Training, al final hacíamos un... Lo que se llamaba el Active Fire de noche, que tú tienes que ir con todo tu equipo de noche, y están tirando metralletas arriba a las 2:40, disparando así, y tú estás viendo los tracers, que son unas balas que van bien calientes rojas, y tú las ves, zoom, zoom, y tú dices, prrr, y por allá cayendo granadas, y por allá cayendo de todo, de que es real. Y habían personas que ese día no pudieron con esa misión. Se quedaron así, paralizados. Imagínate tú llevarte a alguien así para la guerra. No va a poder, se quedan paralizados, no saben qué hacer, porque está en medio de algo real, ya no es un juego. Y tú sabes, obviamente, que eso está a una distancia que no te va a hacer daño, pero eso está como a 7-8 pies, que ni una persona parada te va a hacer nada, pero tú estás ahí escuchando todo eso y piensas, pues me imagino Zacarías estaría paralizado cuando vio ese ángel. Y dice que el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Esta palabra también la escuchamos, ¿verdad? Los martes cuando estudiamos Josué. que ya se han dicho dos veces, no temas ni desmayes. En Josué 1 y en Josué creo que es 13 también, se habla de nuevo. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Pues aquí hablamos de Elizabeth entonces. ¿Quién era Elizabeth? La esposa de Zacarías. Y Elizabeth era estéril, igual que la mujer de Manoa, allá en Jueces. Ella era estéril. Pero él le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Dios escucha nuestras oraciones, hermano. Aunque nosotros pensemos que no, aunque nosotros nos desesperemos, Dios escucha nuestras oraciones. Las oraciones nuestras no se quedan en el techo y de ahí no pasan. Dios las envuelve con ese incienso. El Espíritu Santo dice la Biblia que las envuelve en ese incienso y las lleva al cielo. No lo dice así mismo la Biblia, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. Que aunque tú no sepas lo que estás diciendo, aunque tú creas que Dios no te está escuchando, el Espíritu Santo está traduciéndote. Es nuestro intérprete. Está diciéndole a Dios o diciéndose a Él mismo lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Tu oración ha sido oída. Imagínense ustedes cuánto tiempo hubiese estado esta pareja esperando por un hijo. Cuando tú miras luego, en los próximos versículos, él dice aquí, aquí no lo vamos a ver después. Pero en la porción más adelante va a decir que ellos eran viejos ya. Ellos eran viejos ya. Imagínense cuánto tiempo hubiesen estado esperando un hijo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y ese día da la casualidad, como diría cualquier persona por ahí, que él entra a presentarle el sacrificio y allí le aparece el ángel de Jehová a contestarle su oración. Gloria a Dios. Y tu mujer Elizabeth dará un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Juan tiene algún significado así peculiar? Dios es bondadoso. Pero era un nombre bien diferente de todas las personas que había por allí. Era un nombre bastante común. Juan se llamaba hasta uno de los discípulos de Jesucristo. El discípulo amado, uno de los del círculo interno de Jesús. Eran tres, recuerdan, ¿verdad? Juan y los hijos del trueno. Ellos eran de los hijos de Jacobo y Juan, y entonces el otro era Pedro. Juan era hijo de Zebedeo. Los hijos del trueno. Muy bien. Por lo tanto, esta gente estaba esperando mucho tiempo por un hijo y no lo habían podido tener porque era estéril y porque ellos eran viejos y habían perdido la esperanza. Ahora, en Puerto Rico quizá uno no ve esto tan marcadamente, pero yo quiero explicar por qué para ellos eso era tan fuerte. Un hombre necesitaba un hijo varón, ¿para qué? Para pasar descendencia, para pasar el nombre para adelante. Eso era así. Aquí pues a veces hay parejas que dicen, yo voy a estar viviendo mi vida y no quiero tener ningún hijo. Y hay mujeres que no quieren tener hijos tampoco y dicen, pues yo voy a ser la tía alcahueta. Y que sus hermanos tengan hijos y ellos van a cuidar a los sobrinitos. Pero en aquellos tiempos, para la mujer era honroso tener hijos. Y mientras más tuviera, mejor. Mientras más tuviera, mejor. Y la pobre Elizabeth había estado todo este tiempo tratando de tener hijos y no había tenido ni un solo hijo. Y ya estaba viejita. ¿Quién más dice la Biblia que era así? Sara, la esposa de Abraham. Rebeca, Raquel, un montón de personas en la Biblia. Y Dios le obra el milagro. Después de vieja ya, y discúlpame, porque Zacarías no dice que ella era vieja. Zacarías decía que ella era avanzada en edad. Ella no era vieja. Así que ahora llega el ángel y dice, mira, tranquilo, Zacarías, tu oración ha sido oída o escuchada. Pero fíjate, ¿por qué no hablamos un poquito de Zacarías? Mira lo que dice la Biblia ahí. Dice aquí, en el versículo 5 del capítulo 1, que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. ¿Elizabeth era prima de quién? de María, la mamá de Jesús, dice que ambos eran justos delante de Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dice dos cosas bien importantes, que eran justos y que eran irreprensibles. La Biblia dice que nosotros somos llamados a ser justos, irreprensibles, sin mancha, en medio de un mundo pecador. La Biblia nos manda así a ser a nosotros también. Y dice, Él será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Yo no sé si usted estaba al tanto de esto, pero si usted busca en Números capítulo 6, nos habla acerca de una facción de los judíos. No sé si facción sea la palabra correcta, pero un grupo de personas dentro de los judíos que se conocían como los nazareos. El voto de nazareato. Los nazareos. En Números 6, versículos 2 al 4, el capítulo completo, si usted lo quiere leer, pero yo voy enfocando en los versículos 2 al 4, dice, habla a los hijos de Israel, Números 6, 2 al 4, y diles, el hombre o la mujer, fíjate, podía ser hombre o podía ser mujer, que se apartara haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá del vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. ¿Para qué dice que era el voto de nazareo? Para la persona que quería apartarse, dice ahí. La persona que quiera apartarse, hará ese voto y se abstendrá de todo lo que tiene que ver con el producto de la vid y con las manzanas, con la sidra. Amén. Y en la Biblia nos dice, aquí se ha apagado esto, ¿verdad? No, ok. En la Biblia nos dice que Juan iba a hacer ese voto de nazareo, porque dice no beberá vino ni sidra. Usted sabe que en la Biblia hay un pasaje que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Pues él no bebería vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mira qué peculiar eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos bautizó cuando Cristo murió y resucitó. ¿Usted cree en Cristo Jesús? Y Dios lo bautiza a usted con el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos en muchas ocasiones. Especialmente estábamos leyendo ayer en casa, cuando Pedro visita a Cornelio, a una persona que era gentil, y a su casa, que eran gentiles, después de haber recibido el lienzo del cielo, en esa visión que él tuvo, que Dios dijo, mata y come. Y él dijo, no, ¿cómo yo voy a comer cerdo si eso es del diablo? ¿O cómo yo voy a comer serpiente si eso es inmundo? Y Dios dijo, no llames inmundo a lo que yo llamo santo, a lo que yo limpié. Y después entendió por consiguiente que Dios no hacía excepción de personas y fue a donde Cornelio y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y dijo, ¿por qué nosotros vamos a prohibir entonces a esta gente si fueron bautizados con el Espíritu Santo? Bautizarlos con agua, y fueron y los bautizaron con agua también. Pues el Espíritu Santo en los tiempos de antes de que esto ocurriera, después de la resurrección de Jesucristo, no estaba en las personas así, ¿ok? No estaba dentro del corazón de las personas, no estaba hablando de las personas, estaban las personas plain, sin nada, ellos. Estaban solos. Y cuando se escogían reyes, que eran ungidos por Jehová, esa unción simbolizaba que el Espíritu Santo venía y estaba con ellos. De hecho, hay momentos, y esto para los bautistas que creen que bailar o tocar instrumentos de percusión es malo, había momentos, por ejemplo, Saúl, que decía que cuando volvía a la tribu de Benjamín, el Espíritu Santo lo llenaba y él empezaba a danzar, a dar con los panderos, a profetizar, a cantar. Lo ve un bautista de hoy en día, bah, lo menos de, no voy a decir nombre, pero de algunas iglesias que conocemos, ya ustedes saben. Dice que David también danzaba y el Espíritu Santo lo llenaba. ¿Te acuerdas un momento en el que estaba Saúl con ese espíritu de depresión encima de él? Y decía que David iba con su arpa y tocaba y el Espíritu se iba. Porque cuando estaba David estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llenaba a las personas así, de cuando en vez. Pero ahora usted tiene la dicha, hermano, de que el Espíritu Santo está con usted todos los días. ¿Usted es consciente de eso? El Espíritu Santo ha hecho morada en su corazón. El Espíritu Santo ha hecho morada en su corazón. Y aquí dice que peculiarmente Juan el Bautista dice que el Espíritu Santo iba a estar con él aún desde el vientre de su madre. Eso sí que es un récord. La persona que ha tenido el Espíritu Santo más tiempo, Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, tenía el Espíritu Santo. Y dice que él hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. O sea que había israelitas que no estaban convertidos. O sea que había israelitas que estaban viviendo la vida mal, erróneamente. Claro. Igual que hay muchas personas que se llaman bautistas y no se han convertido. Igual que hay muchas personas que se llaman cristianos y te dicen Dios te bendiga y no se han convertido. Muchos hay. Dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Usted recuerda a Elías en la Biblia? Todos los milagros que hizo. ¿Usted recuerda aquel momento en que había una hambruna bien fuerte por aquella tierra? Y él hizo que un poquito de harina y un poquito de aceite durara un montón de tiempo. Decía que Dios mismo le enviaba pajaritos para que él se alimentara y comiera. Y después, ¿quién lo sucedió a él? Eliseo. Y Eliseo pidió una doble porción del Espíritu. Y la Biblia registra exactamente la doble cantidad de milagros que hizo Elías en Eliseo. Si tú lo verificas después, Elías hizo una cierta cantidad de milagros. Y Eliseo, registrado en la Biblia, aparece el doble de los milagros. Es interesante. Pero dice que el Espíritu y el poder de Elías estará delante de él para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Pero por qué usa la palabra o el nombre de Elías? Porque Elías era un profeta. Y Juan vendría a ser entonces el último de los profetas. El último de los profetas hasta Jesucristo. De hecho, Jesucristo mismo lo dice, si usted busca en Mateo capítulo 11, lo puede leer completo también si usted gusta, pero hay unas cuantas cosas que Jesucristo habla acerca de Juan en Mateo capítulo 11. En el versículo 10 dice que Juan estaba aquí para preparar el camino. Como aquí dice, ¿ves? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Él estaba allí para preparar el camino. En los tiempos de antes también había un grupo de personas que cuando un rey iba a visitar un lugar, iban por el camino y se aseguraban que por donde fuera a pasar ese rey estuviera bien. Si había una montañita, lo aplanaban. Si había un boquetito, lo rellenaban. Si había mucha hierba, lo deshiervaban. Dejaban aquello nítido, porque iba a pasar el rey por ahí. ¿Ok? Iba a pasar el rey. Así venía Juan el Bautista, para preparar al Señor un pueblo que estuviera dispuesto en los corazones de las personas. Jesucristo iba a empezar a tocar las puertas de los corazones de la gente. Y todo ese camino, Juan vino a prepararlo. Dice ahí también en Mateo 11:13, en el versículo 13, que él era un profeta, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan iba a ser el último profeta. En el versículo 11, un poquito atrás, dice que no había más nadie tan grande como Juan. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero dice, pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Y también, como último pasaje de donde Jesús dice algo acerca de Juan, en el capítulo 5 de Juan, y este Juan no es Juan el Bautista, es Juan el discípulo. En el capítulo 5 de Juan, versículo 35, dice la Biblia y Jesús dice, él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Esto hablándole a los judíos respecto a Juan el Bautista específicamente. Así que Juan, no, Jesucristo nos habló acerca de Juan y nos dijo muchas cosas buenas de él. Y la misión que tenía Juan el Bautista era preparar el camino en los corazones para cuando Jesucristo viniera. Pero todo esto se lo está diciendo el ángel a Zacarías. Para usted quizás se le hace fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque usted ha visto toda la historia. Usted ha visto el antes, usted ha visto el después. Y usted sabe casi toda la Biblia ya, ¿verdad? Pues está leyendo eso y usted dice, ah, mucho sentido hace. Pero piense usted en Zacarías y elimine la parte que usted sabe. Elimine todo. Y el ángel de Jehová te dice a ti que tú vas a tener un hijo. Y no solamente va a ser un hijo, va a ser un hijo grande. Y no va a ser un hijo como cualquiera, va a ser un hijo que va a ser nazareo. Y no va a tomar vino ni sidra. Va a estar dedicado para Dios. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel era así también. ¿Y esos eran quiénes? Ana y el Cana. Ahí sí. Samuel se dedicó específicamente a Dios. Dice que la mamá tuvo el hijo y no lo vio más que de vez en cuando, una vez al año o algo así, lo veía y le regalaba, decía, abrigo y túnica y cosas. ¿Cómo? Exacto, le iba llevando ropa. Y dice aquí que el ángel está diciendo a Zacarías, tú vas a tener un hijo, pero no es para ti. No es tuyo. Tú vas a tener un hijo, pero ese hijo va a ser para mí. Lo mismo le dijeron a María, ¿verdad? Tú vas a tener un hijo concebido de parte de Dios y ese hijo va a dar su vida y se va a sacrificar por el mundo entero. Es una historia bien linda, pero al mismo tiempo bien triste, hermano. Dios le está prometiendo un hijo como le prometió a Abraham, te estoy prometiendo a Isaac, pero lo tienes que sacrificar a mí. Así que por más lindo que parezca la historia, tiene un tono de tristeza en ella. Y Zacarías entonces, vamos a ver lo que le contesta. Y no es en Juan, es en Lucas. Está, apuesto que en el próximo slide tampoco lo cambié. No lo cambié. Así que vamos a buscar en Lucas 1, versículos 18 al 20. Alguien que fuera tan amable de leer esta porción. Lucas 1, versículos 18 al 20. Amber.
Lucas 1, del 18 al 20, dice de la siguiente manera. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
Amén. Bueno, Zacarías nos demuestra aquí que era justo y reprensible, pero también tenía la actitud del pueblo judío, pidiendo señales. Para todo lo que Jesucristo hacía o decía, los judíos le pedían una señal. ¿Cómo sabemos que eso que tú dices es verdad? Muéstranos una señal. Siempre le decían a Jesús. Y Jesús le decía, una sola señal le voy a mostrar, la del profeta Jonás. Y así los dejaba calladitos. Cuando Zacarías le dice a, cuando el ángel le dice a Zacarías que va a tener un hijo, Zacarías le dice, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo yo sé que eso que tú estás diciendo es verdad? Hay que tener valor, hermano. Usted me perdona, pero es un ángel el que te está hablando. Él estaba atemorizado y cogió bien en serio cuando el ángel le dijo no temas. Porque después le dice, ¿cómo yo te voy a creer a ti? ¿Cómo yo sé lo que tú me estás diciendo es verdad? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, ¿viste? Que la trató con cariño. Dije, yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel, como dicen por ahí, Casina, the one and only, Gabriel, de los ángeles con más rango, según la Biblia, en el ejército de Jehová. Es un arcángel, Un ángel que tiene, dentro de la jerarquía y del ejército de Jehová, tiene un rango bien alto. Y él ha estado en muchas apariciones en el mundo. O sea, le apareció a María. Yo recuerdo todavía una trova que cantaba. El ángel Gabriel le dijo a María que un hijo tendría llamado Emmanuel. El ángel Gabriel se aparece en muchas porciones de la Biblia. Y se seguirá apareciendo en el futuro cuando se vayan a terminar los tiempos del fin. Él se va a seguir apareciendo. Pero dice, yo soy Gabriel. Usted sabe que en la Biblia también cuando Jehová mandaba algo, él decía al final, yo, Jehová. ¿Cómo ustedes van a saber que esto es cierto? Yo, Jehová. Yo voy a destruir tal sitio, yo, Jehová. Yo voy a bendecir a mi nación por tal y tal cosa, yo, Jehová, la firma. Y Gabriel se sintió un poquito ofendido. ¿Cómo yo voy a saber que esto es verdad? Yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Yo soy... A mí me gusta añadir cosas, extrapolar. Esta parte es un paréntesis, soy yo el que lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo la Biblia. Pero dice la Biblia que la creación suprema más grande de Dios es ¿quién? El ser humano, ¿verdad? Y si usted fuera un ángel, usted diría, y le estaría un poquito extraño, que Dios diera todo por una criatura que Él crea, y esa criatura hace lo que le da la gana, y Dios está todo el tiempo detrás de ella, y Dios envía a Él mismo a morir por esa criatura que Él creó, que no quiere cuentas con Dios. Y él le dice que estoy delante de Jehová, que estoy delante de Dios, léelo, léelo. Tú estás aquí en el mundo, yo estoy delante de Dios. Esa es cosa que yo le añadí. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Yo estoy delante de la presencia de Dios en todo momento. Eso le da validez a lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si tú estás en la presencia de Dios, no puede salir nada malo de ti. Tú estás delante de Dios en todo momento. Al momento que tú hagas algo malo, te apartas de Dios. Lo que te estoy diciendo es cierto porque yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Viejito amargado, no me preguntes a mí cómo tú vas a conocer que lo que estoy diciendo es cierto y te estoy diciendo que vas a tener un hijo. Olvídate de cómo va a pasar, vas a tener un hijo. Gabriel estaba diciendo, yo te esperaba a ti estar brincando en una pata aquí ahora mismo. Porque tú vas a tener un hijo que llevas esperándolo toda la vida. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, punto final, y se fue. Así mismo. Yo estoy en este momento tratando de hacerlo un poquito jocoso, pero esto es algo bien cierto, que no solamente le pasa a Zacarías, hermano, no solamente le pasa a Zacarías, nos pasa a nosotros, y bien frecuente. A veces usted escucha una predicación y usted siente que Dios está hablando a través de esa palabra, y Dios te convence a ti de que las cosas en tu vida van a mejorar, de que no todo va a estar mal. Y tú como Zacarías dices, ¿cómo yo conoceré esto? ¿Dónde está la señal? ¿Cómo yo sé que esto es verdad? Y si eres matemático, ay, ¿cuál es la probabilidad de que lo que están predicando ahí sea un tema genérico como el horóscopo? No lo es, hermano. Porque hay algo que se llama el Espíritu Santo. El que estaba con Juan desde que estaba en el vientre de la madre. Cuando alguien predica la palabra de Dios coge viva, vida. Dice la Biblia en hebreo que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta el alma, rompe los huesos, llega hasta el tuétano, diciendo los pensamientos del hombre, dice también. A veces nosotros somos ese Zacarías. A veces nosotros queremos ser bien cristianos y nos toca un momento bien crucial de nuestra vida, en el que tenemos que demostrar de qué calibre estamos hechos como Zacarías, le tocó lo que había estado esperando toda su vida. Y en ese momento dudamos. En ese momento preguntamos: Dios, dame una señal. Pues Zacarías fue castigado por el ángel. Y el ángel le dijo: quedarás mudo y no podrás hablar. A veces Dios nos enmudece a nosotros también, hermano. Si usted piensa que las palabras son la forma de tú expresarte, la forma de tú caminar en este mundo y hacer sentido y tú expresarte a la humanidad, a veces Dios nos enmudece, hermano. A veces nos tira en una cama y no puedes hacer nada, simplemente observar. A veces Dios nos trae una dificultad bien grande en nuestra vida y nos ata las manos. No puedes hacer nada, Dios te enmudece. Y dice que estas cosas pasan por cuanto no creíste mis palabras. No solamente lo estoy tomando por extrapolarlo, de aquí hay muchas porciones en la Biblia que explican esto, a lujo de detalle. Momentos en los que las personas no han hecho las cosas como Dios quiere y Dios los enmudece. Mira a Noé, no pasó eso con Noé, no, con Jonás. ¿No pasó eso con Jonás? Jonás no quiso hacerle caso a Dios. Dios, ¿cómo va a ser que tú quieras tener compasión de los ninivitas? ¿Cómo va a ser esa nación tan perversa? Y Dios lo enmudeció, lo metió 3 días y 3 noches debajo del mar, sepultado en el vientre de un gran pez. Dios lo enmudeció. ¿Hasta qué? Hasta que se cumplieran las cosas que Dios dijo a su tiempo. Los sacerdotes, cuando entraban al templo a ofrecer el sacrificio, como estaban entrando a la presencia de Jehová, ese lugar santísimo era la presencia de Jehová, siempre iban antes y se lavaban de sus pecados y pedían perdón y se limpiaban para asegurarse que cuando entraran a la presencia de Dios estuvieran limpios. Pero, como ustedes saben que los judíos son bien exagerados, pues les ponían una soguita en el pie con una campanita, y la persona cuando estaba entrando con esa soga. ¿Por qué? Por si acaso el sumo sacerdote no se había limpiado bien y Dios lo mataba, pues imagínate, no voy a entrar yo a buscarlo porque entonces me mata a mí también, y no voy a entrar el otro a buscarlo porque lo matan. Pues lo lavan por la soguita. Eso es lo que hacían. Pues en ese momento estaba en la presencia de Jehová, literalmente, hermano. Él estaba en la presencia de Jehová literalmente. Pero usted sabe qué, que Jesucristo, cuando murió, después del terremoto que hubo, usted recuerda eso en la Biblia, hubo un terremoto y dice que el velo del templo se rompió, se rasgó de arriba abajo, simbolizando que ya no iba a haber separación entre Dios y el hombre, y no iba a hacer falta de intermediario entre Dios y el hombre, sino solamente Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, usted está delante de la presencia del Señor constante y continuamente, todo el tiempo, hermano. Hay que ser conscientes de eso. Usted está delante de la presencia de Jehová en todo tiempo. Y las cosas que Jehová dice se van a cumplir a su tiempo. Dice en Isaías que la palabra de Jehová no retorna atrás vacía, sino que va y hace aquello para lo que fue enviada. Creo que eso es Isaías 53 o 55, uno de esos dos capítulos. En el 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Lo que Jehová dice se va a hacer, hermano. Y tenemos que asegurarnos nosotros de estar como un sacerdote preparados todo el tiempo delante de Jehová. Dice la Biblia en Pedro también que somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para buenas obras, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a ir a la última porción de este estudio, que se encuentra en Lucas 1, 63 al 65. Lucas 1, 63 al 65. Y como es de costumbre, tampoco cambié este header, pero es Lucas 1, 63-65. Clara, por favor.
Lucas 1, 63 al 65 dice: y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas.
Muchas gracias. Entre medio de esto y aquello, ¿qué fue lo que pasó? Que Gabriel, 6 meses después, por eso es que ustedes celebran la noche de San Juan el 24 de junio, de julio, y Navidad el 25 de diciembre, porque son 6 meses de diferencia. Bueno, pero 6 meses después Gabriel va y le habla, ¿a quién? A María. Fue allá a Belén, a Nazaret, perdón, y ve a María y le habla y se le presenta a ella, y ella también queda igual, igualita que quedó Zacarías, estupefacta. Y después de eso, María va y visita ¿a quién? A Elizabeth, y le cuenta a su prima. Y le dice: mira lo que me pasó, mira lo otro. Y dice que cuando estaban allí, el hijo empezó a moverse dentro de su vientre. Lo dice ahí, dice en el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El niño sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Y entonces, en el versículo 57 en adelante, dice que Juan el Bautista nace. Y entonces, ahí venimos a la porción que tenemos. Después que Juan el Bautista nace, que sale esa porción donde el ángel le había dicho que mi palabra se cumplirá a su tiempo, nace Juan el Bautista, y en el versículo 63 dice que como Zacarías no podía hablar, nada más acá esa, yo no sé qué le habrá hecho, tablilla, yo no sé cómo habrá dicho, algo habrá dicho, dame acá esa tablilla, y como hacían la gente, los mudos y eso, se ponían a escribir la tablillita, escribían y se lo enseñaban a la gente, dame acá eso, y escribió. ¿Por qué? Porque escribió, porque dice que, pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. ¿Por qué? Porque aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, como era costumbre, ¿verdad? Y le llamaban con el nombre de su papá Zacarías. Ese es Zacarías. Como a mí en la universidad, la gente no se sabe mi nombre, y me llaman James. Y papi dice: no, se llamará David. Me dicen James, mira James. Y aquí dice: no, la mamá le decía: no, se llamará Juan, pero María, pero Elizabeth, ¿qué estás diciendo tú? Se llama Zacarías. Y ahí Zacarías dice: dame acá entonces la tablita esa para escribirte cómo se llama. Y escribió Juan. Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. ¿A usted le ha pasado eso, hermano? Que a veces usted ha dudado de Dios en algún momento, y Dios le contesta, y Dios se demuestra y se revela a usted. Y después de todo ese tiempo que usted estaba frío, ¿qué es lo primero que sale de su boca? Una alabanza a Jehová. Un reconocimiento de que lo que pasó en su vida lo hizo Jehová. Así mismo le pasó a Zacarías. Era un ser humano igual que usted y que yo. Dice que habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Imagínate eso. Esto no era chiste. El hombre no estaba fingiendo que estaba mudo. Eso estuvo 9 meses ahí haciéndose el mudo, está difícil. En algún momento tiene que haber pasado por y se tiene que haber dado en el dedo chiquito del pie contra la puerta y no pudo gritar. En algún momento por la noche se tiene que haber asustado por algo y no gritó 9 meses, y todo el mundo viéndolo, que estaba mudo, no podía decir nada. Y dice que la gente se llenó de temor. Todos los vecinos, todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Todo el mundo sabía que Zacarías, el que llevaba 9 meses sin poder hablar, el sacerdote, que Dios se le mostró allí en el lugar santísimo, no podía hablar. Imagínate eso, cuando salió Zacarías de aquel lugar santísimo sin poder hablar. Entró hablando y salió sin poder hablar. Imagínense eso, como habrán visto todos los demás sacerdotes. Y todos ellos viéndolos todos los días, porque ese era su oficio, todos los días. Viéndolo en el templo, todos los días. Y su esposa diciéndole: Zacarías, quiere tostadas con mantequilla, con mayonesa, y él no puede decirle nada. Y pasaron esos 9 meses, nace su hijo y puede hablar. Y lo primero que hace es bendecir a Jehová. Pero esta parte es bien importante, hermano. Nuestro testimonio debe causar temor en las personas. Nuestro testimonio debe mostrar a los demás que Cristo es real. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La persona que te conoció a ti antes y te conoce a ti ahora, debe decir: Dios es real. Dios es real. Este hombre era mudo y ahora habla. Este hombre estaba oscuro y ahora brilla. El Espíritu Santo nos dejó aquí en el mundo con una razón en específico. Cuando el Espíritu se fue, dijo en Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una misión, igual que Zacarías, en ese momento causó temor y causó un efecto en las personas por su testimonio. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Ahora, Zacarías dudó de lo que le dijo el ángel, ¿verdad? Y hay personas que han dudado de lo que dice Dios mismo también. La razón por la cual Isaac se llama Isaac fue porque Sara, cuando escuchó que estaban hablando aquellos ángeles con Abraham y le dijeron que iba a tener un hijo, ella se rió. Isaac lo que significa es risa. Ella se rió porque dudó de lo que dijo Dios. Pero mi pregunta es: ¿usted duda de algo que le haya dicho Dios a usted? Como Zacarías dudó por lo que le dijo el ángel, lo que le dijo Gabriel, como Sara dudó de lo que le dijo Jehová mismo. Ahora mi pregunta es: ¿no solamente duda usted de las cosas que Dios le ha prometido, pero duda usted de Dios mismo? Esa es una pregunta bien clave. Porque habían personas que dudaron de Dios mismo y llegaron a tomar decisiones en su vida partiendo de esa premisa y terminaron muertos. Ananías y Zafira creían que esto era un relajo, creían que Dios era de embuste, no creían que Dios había establecido los apóstoles que estableció allí, no respetaban a Pedro y estaban recogiendo ofrendas para poder sustentar a las personas pobres y a los demás del pueblo. Era voluntario. Ellos, por ser los cheches de la película, por aparecer en primera plana, dijeron que vendieron cuánto y que yo no sé qué cosa, y que le llevaron todo supuestamente, y mintieron. Y uno a uno cayeron al suelo. Y a veces, hermano, yo tengo que decir que en mi vida personal, a veces uno no está tan consciente de esto diariamente. ¿Por qué? Porque estamos engreídos por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se renueva todos los días y Dios es más que bueno con nosotros. Si yo fuera Dios, y gracias a Dios que yo no soy, si yo fuera Dios, yo no tendría tanta paciencia, hermano. Imagínese que usted es Dios y que a las personas te piden perdón, a veces de manera hipócrita, que oren antes de comer para que la gente los vea, pero no están hablando contigo. Que delante de las personas demuestren ser los más cristianos y en su vida privada sean como cualquier otra persona. Que sus pensamientos estén de continuo pensando totalmente lo mal. Y en la iglesia dicen aleluya. Imagínese si usted fuera Dios viendo todas esas cosas. Imagínate. Estarías bien contento, ¿verdad? Imagínate que, más que eso, imagínate que tuviste a tu hijo, tuviste todo lo tuyo, para que esa gente pudieran ser salvas y pudieran ir al cielo. Imagínate eso. Y que sigan actuando como si nada. Y que tú le pones personas en el camino porque tú quieres que esa persona sea salva. Y él lo que está allí es mirando, ay, mira ese tatuaje, criticando los tatuajes. Y mira esas pantallas. Y tú diciéndole con el Espíritu Santo, mira, predícale para que se convierta. Y el cristiano que tú salvaste, haciendo todo menos eso. Qué bueno que yo no soy Dios. Y qué bueno que Dios tiene misericordia. Pero la misericordia de Dios es limitada. No durará para siempre. Dice que llegará un día en el cual Dios dijo, vénganse conmigo, síganme los buenos. Y lo que quedó atrás, atrás se quedó. Va a ser todo consumido con fuego. Marco, ¿tú tenías un comentario que iba a hacer?
Referente a lo que estaba diciendo hace un minuto atrás, de en cuanto a veces cómo nosotros dudamos de lo que Dios nos ha dicho. Y muchas veces vemos que muchos creyentes no es que dudan de la palabra de Dios, es que vino alguien que le dijo, así te dice Dios, y nada de lo que le dice se cumple. Entonces esta persona pega a dudar de Dios, pero la duda de esa persona es porque ese hombre le dijo algo que supuestamente era Dios, mas no lo era. Y así se ha profetizado muchos errores a muchos hermanos que hasta el día de hoy están esperando que Dios me prometió aquello, que Dios me dijo aquello, que me voy a casar con fulano, con fulana, y un montón de cosas que no fue Dios directamente en su palabra. Fue un hombre que dijo que Dios le dijo, siendo pues muchas veces falso o profetiza de su propio corazón. Y hay mucha gente pues que a causa de eso se apartan, se van al mundo y dicen, a mí Dios me falló porque no cumplió su palabra, y no fue Dios. Fue que él puso su fe en algo que dijo el hombre, porque lo de Dios siempre se cumple para nosotros, siempre.
Sí, bueno. Pero también hay que añadirle a eso que cuando Dios te habla a ti, tú puedes ver la diferencia entre la palabra de él y la palabra de un hombre. A veces muchas personas que quieren poner esas cosas como excusa, y yo estoy casi seguro que dentro de su corazón ellos saben que eso no fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios cuando te habla, Dios no te habla como te habla el mundo. Dios no te habla con un terremoto, Dios no te habla con un trueno bien fuerte. Dios te habla que solamente tú lo entiendes. Dios te habla en tu corazón, Dios te toca a ti. Era Elías, ¿se acuerdan de él, verdad? Cuando estaba escondido. Que pasó por allí un montón de cosas. Y decía que donde estaba Dios era ¿dónde? En el vientito, así, suavecito. Allí era donde estaba Dios. Pero muchas personas están esperando de Dios a Benijín. Están esperando que Dios te pase por el lado, te ponga la mano y te caiga al piso. Que él haga así con la chaqueta y de lejos a 3 millas de distancia tú te caigas. Dios puede hacer eso, claro que sí. Pero Dios también puede, en un culto de un domingo, tú estar aquí, escuchaste la palabra del Señor, te tocó tu corazón, te trajo imágenes a tu mente de diferentes cosas que tienes que mejorar en tu vida, y eso es Dios hablándote. Y tú tomas todo eso, y aunque Dios no te lo dijo con trompeta ni bajando ángeles del cielo, Dios te habló. Y tú utilizas eso para mejorar tu vida. Y como regla general, si lo que Dios supuestamente te dijo te gusta mucho, bien probable que no te lo dijo Dios. Si Dios te dijo que tiene una esposa peleona y Dios tiene una mejor para ti, y que el pastor allí en el púlpito dijo, mira, aquella soltera que está allí, esa va a ser tu esposa, deja la tuya. Ay, qué bueno, me voy a librarle. Eso no te lo dijo Dios. Si Dios te dijo que te va a ganar un crucero, todos los gastos pagos, no tienes que hacer nada, simplemente porque eres tú, bien probable que Dios no te dijo eso. Ahora, si te dice, te va a ganarte un crucero y de vuelta todo gratis, pero vas a estar 14 horas al día predicando la Biblia metido dentro de un cuarto, probablemente eso te dijo Dios. Not very fun, right? Pero el tema del mensaje de hoy, yo sé que hemos hablado de todo, pero es ver cómo esta historia de Zacarías, siendo un sumo sacerdote, en ese momento iba a presentar sacrificios por el pueblo, y se le presenta un ángel de Jehová. Y tiene miedo, y se paraliza, y no sabe qué hacer. Y tartamudeando, y dice, pero, ¿cómo yo te voy a creer a ti así, eso que tú dijiste? y Gabriel lo castiga. Cuando Dios se nos revela en nuestra vida, hermano, hay momentos en los que la duda va a crear en nosotros hacer preguntas estúpidas. Pero nosotros tenemos que estar confiados en Jehová, y para eso tenemos esto que tenemos aquí. Algo que no tenía Zacarías, y lo puedo decir con 100% de confianza, Zacarías no tenía algo que usted tiene. Zacarías no tenía el Espíritu Santo, usted lo tiene. Zacarías no tenía la revelación del Nuevo Testamento, usted la tiene. Pero Zacarías sí sabe qué hacía. Todos los días leía lo que tenía. Todos los días sacaba 3 veces al día a orar. Usted tiene el Espíritu Santo, tiene revelación adicional, está orando, estás leyéndola. Para cuando Dios se te revele, tú sabes qué hacer. Vamos a tener una palabra de oración, hermano. Vamos a estar de pie para orar. Santo Dios y Padre bueno, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, porque nos la diste, Señor, porque nos permites leerla en español, Padre Santo. Has permitido que hombres santos tuyos pudieran traducirla. Aunque mucha crítica venga de muchas personas, yo sé que tú te has movido a través de esta traducción en español, Señor. Te quiero pedir que tú nos permitas la conciencia de estudiarla todos los días, de escudriñar las Escrituras, de orar todos los días y de estar consciente que tu Espíritu Santo está con nosotros. Ayúdanos a decirle que no a la duda, Señor. Ayúdanos a decirle que no a la duda, Padre Santo, y entender que tú, todo lo que dices, se cumple. Todo lo que dices es veraz. Que en ti no hay tinieblas, Señor, tú eres todo luz. Ayúdanos a estar delante de tu presencia en todo momento, así como el ángel Gabriel, Padre Santo. Estar delante de ti en todo momento, Padre Santo. Y que esta palabra que hemos tomado hoy, aunque es para un poquito de historia, tenga un significado importante en nuestras vidas. Podamos aplicarlo y podamos ser mejores hijos tuyos todos los días. Y perdónanos, Señor, por todas las veces que te hemos fallado, Señor. Ayúdanos a estar limpios en cada momento. Y así como ese altar de incienso, Padre Santo, perfuma nuestras oraciones y que lleguen delante de ti y permanezcan en tu presencia en todo momento. No te olvides de ninguna de nuestras palabras, Señor. Contesta todo a tu tiempo, Padre Santo. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.